Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos.
Bienvenidos a Shonen Games Podcast, un nuevo formato que no tiene demasiadas referencias como los anteriores, pero es una maravilla porque hablamos cosas increíbles de nuestras vidas de retro gaming cuando éramos chiquillos.
¡Pero yeah!
Si eres nuevo, llegaste por la publicidad de YouTube o la publicidad de Instagram, están las temporadas anteriores en YouTube, puedes irlas a ver y están una maravilla, con referencias, con cositas, con dibujos, animaciones y demás.
¡Bellísimas!
Aquí vamos a hablar nada más de historia de retro gaming personal. A la gente nueva y a la gente que ya está, les recordamos que pueden ir a
shonengames.net,
donde podrán conseguir cosas maravillosas como sorteos, torneos, juegos, suscripciones, etcétera. Una maravilla de páginas que quedó una belleza. Y les recuerdo que todos los lunes a las 9 de la noche de Argentina, 8 de Venezuela, tenemos episodios como este. Los viernes tenemos en vivo en el mismo horario. Y si no es suficiente para ti, tienes el Patreon, donde los miércoles tenemos un elefante donde le juega,
pero no se desnuda
ni muestra las patas. Y tenemos reseñas de películas divertidas de videojuegos, que está muy cool.
No se lo pierdan.
Esto comienza ya. Este episodio es presentado por
arroba catosmix en Instagram
y arroba pixeles y robots guión en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
Bien, hoy voy a hablarte de la primera vez que jugué Monkey Island. Okay, Monkey Island es para mí, hago la breve introducción primero, una de las mejores cosas que jamás fueron creadas en la historia de los videojuegos.
Okay.
Pero obviamente está relacionada mucho con mi infancia, con lo que eran en esa época los point and click y todo este misticismo maravilloso de descifrar un juego. Te llevaba meses en pasar, ¿no? Porque obviamente no YouTube, no guía, ni un carajo. Eras tú contra el mundo.
Era solamente solventar acertijos.
Claro, en el point and click tú tienes diferentes como lugares donde puedes ir y venir y hablar con gente y recoges objetos y ves si los combinas o los bla o los entregas o lo que sea. Y toda esa experiencia completa te llevaba a descifrar cosas que eran absurdamente graciosas.
Okay.
Sí, es muy divertido. Bien, Monkey Island es un juego del año 1920, producido por LucasArts y creado por Ron Gilbert, que es un carajo que es un fucking genio, que va a la vida de Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood es un pana...
¿LucasArts o LucasFilm?
LucasArts, porque LucasFilm es lo que hacía en Star Wars. LucasArts fue la división de videojuegos.
¿Qué dice LucasFilm?
Ah, bueno, no sé. Eso que está atrás, por cierto, no tenemos atrás episodios porque no tengo el Monkey Island en el coso, así que puse el jueguito que está allí. Bueno, en esa época era LucasArts. No sé por qué la caja dice LucasFilm. Hay que preguntarle a la gente que se acuerda.
Déjame llamar a Lucas.
Ok. Igual, no tengo el dato, pero creo que ya LucasArts no existe. Me parece que se vendió y algo hicieron y bla. No sé muy bien qué pasó. Bien, este juego maravilloso, como ya dije, data del año 1990, producido por Ron Gilbert y por LucasArts, que, como te decía, los Star Wars es LucasFilms, estos panes hacían juegos. Y fue muy curioso porque es la entrada de una empresa de cinematografía en el mundo de los videojuegos. Obviamente, los juegos Star Wars y otras cosas de la época también son de LucasArts.
Claro, pero además fue una movida súper inteligente porque no era un juego de acción, un juego que necesitaba mayores destrezas.
Más que tu mente.
Exactamente.
Y eso es lo brutal del juego.
Pero hablo del desarrollo, o sea, no necesitaban mayores desarrolladores, o sea, así como que no tenían que desarrollar niveles con dificultades.
Lo que pasa es que antes los equipos de desarrollo de videojuegos eran bastante pequeños. No es como hoy en día que tienen un poco gente en China y otra en Canadá. No, o sea, antes era que sí. No sé, un 10 carajos ahí, de chinos japoneses ahí metidos en una aula, hagan juegos, no jodas.
Ay, no, qué horrible.
De hecho, el pana que hizo E.T.
¿Qué estás diciendo?
Bueno, pero es verdad. El pana que hizo E.T., la Sofía esta de Atari, que todo el mundo odia, pero bueno, yo pienso que no es un juego tan malo, pero ajá.
Que están enterrados,
que
chicos.
Que están enterrados.
Pueden ir a verlo en el episodio, ¿qué episodio es?
No me acuerdo, pero lo hablamos.
Bueno, creo que es la primera temporada.
Vean toda la primera temporada, sí, y consiguen el episodio que hablamos del coso de E.T. y Atari.
Y se enteran de dónde están.
Creo que es el episodio 7, la última parte, la segunda parte, me parece.
Puede ser.
Que es el de Atari, revísenlo. Bien, era nada más un solo pana, ¿entiendes? Que trabajaba en el juego. Y, o sea, y llegó una franquicia, una película de Steven Spielberg, y le dijeron, mira, tienes entonces 6 semanas, ese es el juego, toma, diviértete. Y era el solo, ¿entiendes? O sea, no había un gran equipo de desarrollo detrás. Acá era lo mismo, acá estaba Ron Gilbert y capaz 5 o 6 carajos más, porque obviamente había que componer música, había que armar todos los assets gráficos del juego.
Claro.
Y darle todo el desarrollo, que lo más complicado justamente es eso, ¿no? La lógica de, te hago algo que sea lo suficientemente divertido para que estés allí, no frustrante, satisfactorio cuando lo resuelves, lo ves gracioso. Porque Monkey Island tiene eso, es muy gracioso. Bueno, como te decía, Guybrush Threepwood es un pana que quiere ser pirata.
Ok.
Y él es un joven que tiene todavía por delante, pero es sumamente tonto e inocente porque él piensa que el mundo es de una manera y el mundo le demuestra que es completamente distinto. Y básicamente en el juego tú vas...
La vida misma.
El juego va narrándote todo lo que él va pasando para convertirse en pirata, ¿no? Y todo este esquema de esa piratería graciosa, paródica que tiene el juego. Mira, este juego yo lo jugué por primera vez cuando tenía unos 8 o 9 años. Mi primo, el capitalista de San Antonio, llegó a la casa y me dijo: marico, tengo un montón de juegos en disquetes y tal. Y me trajo Dragon Slayer, que eran como 11 disquetes. Me trajo Mortal Kombat 1, que fue que lo jugué en computadora con sangre. Y me trajo el Monkey Island. Y me decía: no, esto es lo mejor y tal, esos son rotísimos, son brutales. Ahora que le metí un virus a la computadora, pero no importa. Lo importante es que me dejó Monkey Island ahí instalado. Y claro, me explicó cómo era, ¿no? Porque yo era muy pequeño y, o sea, obviamente sabía leer y tal, pero me dijo: mira, este juego es diferente a lo que has jugado siempre. Tienes que sentarte con el mouse y tal, buscar las cosas. Entonces me ayudó en un par de cosas, ¿no? Al principio. Como que mira, en esta parte que está un duende en el puente y cae un pescado. Y te deja pasar. El pescado está en la cocina, pisas esta tabla, el pájaro sube, agarras el pescado y tal, no sé qué. Yo, ok.
¿Y todo esto que estás explicando es real?
Claro, es real. Es real. Sí, entras en la cocina y tal, y le velas una tabla, el pájaro sale volando.
Muchachos, nos están ayudando, pero sí.
Si tienen el tiempo y la paciencia, yo creo que actualmente la gente no tiene ni el tiempo ni la paciencia, pero si lo llegan a tener, jueguen Monkey Island, el primero, que es una maravilla. Y sin guía mejor. Pero bueno, igual al final la gente se aburre, busca la guía, pero es una maravilla de juego.
Pero es que si buscas la guía, pierdes la diversión.
Claro,
se supone que tienes que... Pero si son acertijos lógicos, o es así como que tienes que inventar hasta que lo logres.
Bueno, a ver, te doy un dato de algo que me... Ahora que me lo dices, recuerdo que es un acertijo que se pierde en la traducción. ¿Ok? Por lo tanto, originalmente en inglés.
Ok.
Hay una parte de Monkey Island 2 que hay una cascada. ¿Ok? Y hay una tubería de agua. O sea, en la época de los piratas hay una tubería de agua.
Ok.
¿Ok? Y está la cascada.
Ok.
Entonces la manera de poder cerrar la cascada es con una llave. En inglés, y perdón si lo digo mal o no recuerdo porque esto es completamente anecdótico, se llama Monkey Grunge o algo parecido. Oh. Que es como un nombre, una llave, así como decir el caimán o el gato del carro.
Okay.
Este se llama Monkey Grunge o algo parecido. Y en el juego te robabas a un mono y con la cola del mono lo usabas de llave. Entonces, obviamente el acertijo era...
Wow.
Decir, coño, claro, es un monkey y Grunge, entonces luchó la cola y tal, y con eso hago la llave y cierro la cascada. ¿Entiendes?
Okay.
Ese en particular.
¿Y tú estabas buscando una llave?
Claro, tú buscas algo lógico, al final te pones a lanzar lo que sea y dices, coño, es el mono, ¿entiendes? Pero como no está en inglés el juego es en español y tampoco entendía la referencia, obviamente no es tan gracioso porque se pierde en la traducción. Pero eso pasaba muy poco, de hecho creo que es uno de los casos más aislados que había. De resto, sí, es divertido porque tienes que tener como mucha atención a las cosas que estás buscando, a las cosas que tienes en tu inventario y cómo puedes combinarlas o cómo puedes dárselas a alguien o a algo y pasa algo que desencadena otra cosa.
Qué divertido.
¿Okay? Todo el juego va así. Obviamente llegando al final se pone cada vez más difícil el tema de conseguir cosas. Pues ya casi que aquí por la pantalla así con el mouse buscando milimétricamente. Ah, coño, ¿qué es esto? Si aquí hay un huequito, si yo pongo aquí una vaina, ¿qué pasa? Ah, pum, se rompe el sol, la vaina, el agua. ¿Entiendes?
Pero qué impresionante que para un niño de 8 años que además venía de jugar otro tipo de juegos que eran más, digamos, dinámicos.
Claro.
Pasar un juego que es estático y que además tienes que pasar tanto tiempo en una sola pantalla o entrar y salir que no pasa nada,
claro,
si tú no consigues objetos.
Claro, lo que va un poco también del tema de tu estilo de juego, ¿no? Pasa mucho con los RPG de los 90.
Claro.
Yo amo los RPG de los 90, pero yo tenía panas que los detestaban porque es marico, yo quiero eso, brincar, saltar, echar tiro y coñazo, no quiero estar leyendo. Y quiero pensar mucho. O sea, son más de acción que de digamos, de enfoque donde la inteligencia tiene más donde predomina más a la hora de jugar.
¿Estás diciendo que esos amigos eran brutos?
No brutos, pero claramente... A ver.
Y que, bueno, están los juegos para los brutos y los juegos para la inteligente.
No. Digamos que eran flojos mentales.
Ah, ok. Suena bien,
claro, son flojos mentales. Porque,
pregunta, o sea, hashtag flojos mentales.
No por el hecho de que no quisieran hacerlo, o sea, no porque no pudiesen hacerlo, mejor dicho, sino que les molestaba la lentitud del juego, porque obviamente todo implicaba que tú tienes que sentarte a pensar alguna estrategia, o leer demasiado, hablar con gente. Es más como, yo siempre vi los RPG como un libro interactivo.
Oh.
O sea, como una película muy larga, que yo estoy viviendo, ¿ok?
Okay, y eso me así, gusta.
Ese era mi enfoque, siempre se me enfoca con los RPG clásicos. Y con Monkey Island era lo mismo, con Monkey Island era, o sea, no es necesario que tú seas un genio de los videojuegos, porque aquí todo lo que usas es la cabeza y el mouse, ¿entiendes? No hay un tipo de agilidad o un tema de ojo, dedo, vaina, no. O sea, aquí es clic, clic, coño, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y realmente descubrir qué hacer era sumamente satisfactorio. Pues puedes pasar semanas trancado en un sitio. Yo estaba en cuarto grado y estaba en el colegio pensando, qué mierda. ¿Cómo consigo con qué carajo cuando baje la vaina, que le pegue el sol? Que, ¿entiendes?
Todo mal, qué cómico.
Era muy divertido. Me pasó también, obviamente, con otros juegos de la época, como el Indiana Jones Fate of Atlantis, que es increíble. Y es igual.
Es el mismo estilo.
Es de LucasArts, es Indiana Jones, pero es el mismo estilo. Es un estilo tipo aventura, pero tiene un montón de vainas cómicas. Aparte, el diseño que tenía LucasArts, ese pixelar de los juegos de esa época era increíble. Tenía como unas escenas donde se veían la gente como más de cerca, o sea, que le veías como el rostro. Que de hecho me acuerdo cuando lo vi en Monkey Island, la verdad es que me impresionó mucho. Hay una parte que entrenas con un maestro de espadas, ¿okay? Porque quieres ser pirata, obviamente una de las artes de ser pirata es dominar la espada. Uh-huh. Y estás peleando con una máquina ahí. Cuando sale la máquina, enfoca en la cara de Guybrush y es como, mierda, le enfocó la cara del personaje que ahorita es un pixel, pero ahora tiene cara de frente, ¿sabes? Era muy de pinga ese contraste. Dato curioso, cuando eres pirata y peleas con una espada, no importa la habilidad de tu espada. Importa es la capacidad que tienes de insultar a los demás.
¡Me encanta! Entonces, me parece demasiado divertido.
Es muy divertido. Aprendes insultos, después tienes que rebatir insultos con otro y finalmente retas a la Swordmaster de Melee Island, que es la espadachina más brutal que hay, y tienes que, con todo lo que aprendiste, saber qué le vas a responder y qué le vas a decir.
Y al final maravilla. Del juego es que te conviertes en pirata. ¿O nunca lo logras?
Al final del juego, sí, claro, te conviertes en pirata, pero porque la primera etapa, bueno, spoiler alert, la primera etapa del juego es las tres pruebas para ser un pirata. Tienes que ser un ladrón, tienes que ser un buen espadachín. ¿Y cuál es la otra? Ah, y un buscador de tesoros.
Ok.
Entonces consigues un tesoro que es muy cómico porque al final el tesoro, tú compras un mapa, un tipo en una esquina que te vende por 100 doblones y tal, y el mapa son pasos de baile.
¡No!
Y entonces entras en un bosque y el bosque te lleva según los pasos de baile. Cuando lo descifras, o sea, te das cuenta que tienes que ir a la ruta tal, y llegas hasta la X del tesoro, lo sacas y es una camisa de poliéster que dice este es el tesoro de la isla de Millie Island y tal.
¿Qué?
Es muy cómico. Pues te dice, por favor, entierra de nuevo el cofre con otra camisa y tal, para que otros piratas futuros también lo puedan conseguir. Son vainas muy cómicas, ¿entiendes?
¡Qué bien!
Es muy divertido.
Pero entonces, no, en el primer juego no terminas siendo todavía pirata.
Sí, al final te enamoras de la gobernadora, que es Elaine Marley. Aparece LeChuck, el pirata fantasma LeChuck, que es un pirata malvado, que se quiere casar con Elaine, y te gusta Elaine, y entonces vas y rescatas a Elaine porque la secuestra y tal, y es una maravilla. Y nada, al final sí, vas con LeChuck, lo derrotas con una cerveza de raíz, porque aparentemente la cerveza de raíz es lo que mata a los piratas fantasma, y te quedas con Elaine. Okay, y fin del juego.
Me gusta.
Ahí se acaba el primer Monkey Island, que es una maravilla.
Qué divertido.
Bueno, obviamente he pasado un montón de tiempo jugándolo. O sea, no sé, he pasado un año jugándolo entre ir y venir, lo dejaba un tiempo, volvía, tal, hasta que finalmente lo terminé.
¡Oh, pero un año! ¡Es muchísimo!
Quizás fue un poco menos, pero sí fueron varios meses. O sea, entre ir y venir, ¿no? Luego mi papá, ¿verdad? Porque ya éramos una familia capitalista asquerosa, me regaló una computadora, una 386, con todos los hierros.
¡Wow!
386, con una impresora de punto Epson que sonaba ¡pi, pi, 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 pi! Horrible, pero imprimía.
Bellísimo.
Y me acuerdo que lo primero que instalé fue el Monkey Island 2.
Obvio.
Porque dije, no, ya, o sea, ya tengo, eran 5 disquets de 3.5 de alta densidad. Tengo mis 5 disquets, tengo mi Super 386 flamante aquí esperando por mí con ese monitor VGA que tenía, no joda, ¿cuántos colores eran? 24 colores, no importa.
Alta definición.
Claro, eran 24 colores, ¿entiendes? Es una locura.
Un montón.
Y yo decía, no, esto es una maravilla, este monitor Windows 3.1, disco duro de 100 megas, o sea.
Yo tenía Windows 3.1.
Claro. Y yo dije, listo, llegó el momento de montarlo. Monto mi juego. Me acuerdo que el tipo que me lo vendía, que vivía en el edificio los Geranios o el Remanso, no me acuerdo, en Pueblo Verde, se llamaba Elliot, te vendía los juegos y te vendía aparte la fotocopia para poder acceder al juego. Había juegos que venían de fábrica.
¿Cómo?
Claro, había juegos que venían de fábrica bloqueados para evitar la piratería.
Ok.
Entonces tenías que, por ejemplo, un juego compró un manual que era más caro que el juego porque te decía, busca en la página tal la palabra cual. Se la buscabas, la introducías y entrabas al juego.
Y lograbas. En el caso
de Monkey Island, la seguridad era una especie de una ruleta. Era como que ponías dos círculos y le ibas girando y conectabas unas caras con unos textos. Y ahí te daban las palabras entradas.
¿What?
O sea, había que armar la vaina en papel, cortarla, meterle un clip y girar la vaina.
¿Qué
y que, ok,
eso?
Venga, claro.
¿Qué era tan loca?
Los 90.
Me encanta los 90.
Bien, la calidad gráfica era increíble. Lo había cambiado un montón desde la primera versión. Guybrush tenía pelo, tenía chiva, tenía cola. Ahora era un pirata que se la pasaba narrando por todos lados sus aventuras y cómo había derrotado a LeChuck. Y la verdad es que a nadie le importaba.
Qué bonito.
Es muy gracioso que el carajo arranque en la primera parte del juego hablando con unos piratas, contando lo que pasó en el juego anterior. Y el tipo está así como que.
Qué bien por ti.
Chévere, no me importa. Es muy divertido. Es muy divertido porque, claro, porque ahora viene cuando eres de grandeza. Ahora va a buscar un tesoro llamado Big Wap porque ahora es un gran pirata.
Wow.
Y llega con un montón de oro y un montón de vaina y cuando llega lo roban.
¡No!
Es muy gracioso.
¡Qué divertido!
Monkey Island 2 es un salto increíble en cuanto a la narrativa y a los cambios que hay en el juego porque se siente la diferencia. La mejora no solo a nivel gráfico, sino a nivel del humor que tiene el juego.
¿Y qué edad tenías ahí?
Ya había pasado, sí, ya tenía como 9 años más o menos. 9, 10 años tenía más o menos en ese momento. Estaba como en quinto grado. Y aparte tenía una opción que era jugarlo en modo fácil y en modo difícil. A nivel de historia no cambiaba el juego, o sea, el inicio y el final era el mismo.
Okay.
Pero a nivel de contenido, a nivel de cosas que hacías, sí. Eso que te conté, por ejemplo, la llave del mono, del Monkey Ranch, este que te dije, en el modo fácil la cascada no tiene agua y no está la llave.
Okay.
En el modo difícil tiene agua. O sea, ya, si jugaste el modo fácil, sabes que tienes que pasar por allí,
pero
ahora no sabes
pasar.
Cómo hacerlo, exacto.
Claro.
Entonces, claro, es como juego primero el fácil, lo termino, entiendo qué hacer, y cuando veo el difícil es como sé qué hacer, pero no tengo que entender qué pasa que no puedo hacer porque algo me tranca.
Si lo jugabas solo el difícil, igual ibas a saber que tienes que pasar por la cascada, ¿no?
Claro, pero
teoría.
Sí, no, porque en difícil cuando entras hay una cascada, no sabes que detrás hay algo. O sea, okay, puedes descubrirlo, pero era mucho más complicado descubrirlo, ¿entiendes?
Claro, que si lo jugabas en fácil y ya sabes que tienes que pasar, pero no sabes.
Exactamente,
cómo.
Pero dices,
claro,
coño, pero está en un hueco, ahora hay agua, ¿qué hago? No puedo pasar porque hay agua, ¿entiendes? ¿Cómo lo resuelvo? O sea, claro, toda esta nueva línea de dificultad amplía un montón el juego porque te permite jugarlo incluso dos veces. Y tiene escenas nuevas cuando lo juegas en difícil,
claro.
O sea, tiene cosas que antes no tenía, ¿entiendes? Bien, el juego evidentemente, pues, me demoré mis meses, lo terminé en fácil, una maravilla, el final muy raro el final.
¿Por qué?
Porque el final, spoiler alert chicos, en el final tú peleas contra LeChuck, que ahora volvió como zombie. Ahora es el pirata zombie LeChuck. Antes era fantasma, ahora es zombie.
¿Qué?
Y lo matas.
¡Qué nulo es!
Y lo matas con un muñeco vudú.
¡Me encanta!
Lo matas con un muñeco vudú.
¿Qué
y con...
tienes que hacer?
Claro, que tienes que hacer. Sí, tienes que sacar que si los interiores, le tienes que arrancar un paso de la barba. O sea, hay una fórmula para hacer muñeco vudú. De hecho, la última parte del juego es esa, hacer el muñeco para matar a LeChuck. Y es muy raro porque justo hay una parte en Monkey Island 2 donde Guybrush tiene como una alucinación, porque no sé si se cae o qué carajo le pasa, y salen los padres bailando como unos esqueletos. Los padres están muertos.
¿Qué?
Es muy raro. Y en ese momento, al final del juego, cuando ya la chica está en el piso, ya que le arrancaste un brazo y le partiste una pierna, te dice que te acerques y que le quites la máscara, como en Star Wars.
Así ¿y
como
eres tú?
No, es tu hermano Chucky. Y entonces en eso suena como que alguien los llama. Y salen dos niñitos en un parque de diversiones y están los papás allí reclamándoles que por qué no, porque están perdidos, qué tal. Y el parque se llama Big Wap, que es el tesoro que siempre has estado buscando.
¿What?
Y entonces como que eres unos niños y se van caminando, ese Chucky se voltea la cámara y se ven unos ojos rojos así como si fuera un diablo. Y se va. Y se acaba el juego.
Quiero jugar.
Y yo digo,
o sea, quiero ver esa película.
Y yo digo, mierda, ¿qué pasó aquí? O sea, yo era un carajito y no entendía nada al final.
Eso, te iba a decir, ¿qué sintió Shonen Key en 9 años?
Era muy raro porque yo decía, ¿pero qué es esta locura? O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? Todo fue mentira, todo fue un sueño, todo fue un juego infantil de niños de Monkey Island 1.
¡Wow!
Y te deja ese peo en la cabeza de evangelio existencialista que tú dijiste.
Total,
que bueno, ya está,
evangelio.
Ya está, se acabó.
Me encantó.
Bueno, después de esto, en el año 95, 96, mi hermana, que solo metemos un episodio, me regala la Sound Blaster, la tarjeta de sonido, y juego como que es con sonido, y es como que, ok, esto es otro pedo.
¿Cómo? Hasta ese momento
no tenía sonido.
No tenía sonido.
No,
o sea,
sonaba,
escuchaba la voz en españoleto.
No había voces. Nunca los, o sea, en esa versión no había voces. No, de hecho, yo creo que nunca las tuvo. Pero la música del juego no estaba.
Oh.
Y los efectos eran con el speaker de la tarjeta
mierda,
madre.
O sea, era jugar un juego en silencio.
En silencio absoluto. Sonaba clic, 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 y yo cagaba la risa. Y leía y cagaba la risa, y me tripeaba el juego demasiado.
Wow.
A demasiados niveles. Obviamente jugarlo con música mejora la experiencia porque hay música de fondo, que ahora suena
obvio,
mucho mejor. No hay voces. Pero bueno, todo cambiaría en el año 1998, cuando un día yo, porque en esa época Shunini, uno no tenía Mercado Libre, ni teníamos de remate ni nada de esa vaina, buscaban juegos en la prensa. No, yo buscaba en el Universal, buscaba clasificados que vendieran juegos en computadora. Llamé a un sitio y un carajo tenía Monkey Island 3. Eran dos CDs. O sea, yo venía de jugar Monkey Island 1, 3 disquets. Monkey Island 2, 5 disquets. Monkey Island 3, 3 CDs, 2 CDs, perdón. O sea, un disquet, un CD tiene más o menos como unos 300 y pico disquets.
Uh-huh.
¿Entiendes? O sea, imagínate mi sorpresa de ver qué coño me voy a encontrar. O sea, qué va a ser este juego. Y allí, sin saberlo, llegaría el juego que más me atraparía. El que más me gustaría de toda la saga. Nunca jamás creado, que es Monkey Island 3, que curiosamente no está Ron Gilbert, no está el creador original del juego. Y obviamente el juego arranca en otro momento, o sea, porque yo decía, ¿cómo arranca el juego? Si
claro,
se acabó en un parque de diversiones.
Este flasheo
que
total.
Que es esta locura, ¿no? Y esto llega en una época de los 90, que es el final de los 90, donde los juegos se ven, los juegos dan click, se ven como animaciones, ¿ok? Como caricaturas, pero animadas, ya no es pixelado, ahora es dibujado.
Qué bonito.
Y es muy bonito y tiene voces en españoleto que amo profundamente porque con eso que crece, obviamente. Y
¿no había versión en latino?
No, no, pero son españoles. España. Mi nombre es Gaby Stiput y esta es mi tripulación. Y vainas así y tal. Y tú te tripeabas y me encantaba.
Me encanta cómo haces el acento
español. Y me encantaba Gaby Bruce en español de España. Era maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Este nuevo juego arranca Guy Bush en un carrito chocón, ok, de parque de diversiones, pero navegando en el medio del mar. O sea, no, yo decía, no entiendo un carajo. Ya no es un niño, ahora es otra vez el pirata que siempre fue para montar en un carrito chocón. Y cuando arranca está un peo LeChuck, que sigue vivo, no sé por qué, y Elaine, que es la gobernadora, que fue la que la captó en el Monkey Island, que al final eran como novios y terminaron, y están los dos peleando. Porque LeChuck quiere atacar a como el puerto donde Elaine es gobernadora y casarse con ella. Y Guy Bush se mete en el peo. El juego es una maravilla, hace referencias a un montón de cosas, crea un montón de personajes increíbles como Murray con una calavera diabólica que bajaba con el mundo, pero solamente es una calavera que habla. No hace nada. Solo habla y te da miedo, pero habla nada más la calavera. Es muy divertido.
O sea, solamente tiene ansias de poder.
Claro, y te lo dice. Yo soy el gran Murray, el conquistador del mundo, el que acabará con todo, el gran demonio. Y es una calavera y
pero
que
no,
cállate, te lo meten en el coso, lo puedes tener encima.
¡Me fascina!
Entonces, claro, aquí retoman otra vez el tema de un juego fácil y difícil. Yo la parte fácil la pasé en 3 días sin dormir, porque el juego me encantó. Tiene un montón de mecánicas. Acá vuelven las peleas de piratas, de espadas, que en el 2 no habían. Pero esta vez no es por insultos, es por rima. Entonces todo es con una rima. Y peleas en unos barcos. Ahora tienes un barco, había un carajo, un niñito que vendía limonadas en un pueblo, y entonces se le ayudó el negocio de limonadas y montó un negocio de cañones de barcos, sí.
Entonces, cualquier cosa.
Claro, pero es muy divertido porque es eso, que vendía limonada, al final, me acuerdo que él quiebra el negocio porque él te vendía la limonada con un vaso roto. Entonces te echaba la limonada y tú le pagabas y nunca se le gastaba. En un punto le cambias el vaso y como te vendes la limonada, el negocio quebró porque no tengo más limonada.
¡Qué bien!
Y yo monté un negocio de armamento militar para barcos, peos navales de época de pirata.
Ok.
Entonces, claro, pasa todo este tema en el juego donde visualmente es hermosísimo. Hay un montón de mejoras a nivel, obviamente, gráfico, a nivel de mecánicas del juego. Ahora es más simple el menú, o sea, simplemente son 3 opciones y un inventario. Y los acertijos son muy buenos. Es muy gracioso, es muy divertido. Está muy bien ilustrado, o sea, es un juego de verdad que vale la pena jugarlo. Lo he jugado como 10 veces en mi vida. De hecho, lo jugué con Isa chiquita y lo jugué con Ando también más pequeña. Uh-huh. O sea, nos sentamos ahí los dos a jugar.
Ahora falta con Vela.
La falta con Vela, que esté más grande. Es un juego hermoso, que amé profundamente. La parte difícil es muy difícil. Me puso a parir importantemente, pero bueno, finalmente estaba más grande. Lo logré, lo terminé.
Si lo juegas ahora, ¿sabrías qué hacer?
Sí, posiblemente se me olvidan algunas cosas, pero pudiese más o menos ir recordando. Porque ya sé cómo termina todo.
O sea que podríamos hacer un en vivo.
Coño, pero Monkey Island 3 en un en vivo de 10 horas.
Ah,
o sea,
no,
vamos a hacer un en vivo si les gusta y lo mostramos. No tengo problema, yo amo ese juego. Y es muy gracioso y es muy divertido. Pero al final es eso. O sea, es más ver el juego, lo que dicen, escucharlo. O sea, hablaríamos poco. Sería como complicado para un en vivo.
Oh, ok.
¿Entiendes? Porque lo divertido es realmente ver lo que pasa en el juego.
Un Dale Fans
jugando Monkey Island. No, puede ser. Gritarías poco porque va a estar
más creo
estarías
que
más pensando. Estarías más pensando que otra cosa.
Pensaría en voz alta.
Es una maravilla. Monkey Island es una maravilla. Y Monkey Island 3 es hermoso. Es hermoso. Si pueden, búsquenlo. Está en Steam, está en un montón de lados. Es súper económico. Creo que esto ya está regalado por ahí. Bájenlo, juegan. Hermoso, maravilloso. Bien, y como este programa no se mantiene solo, tenemos que hacer publicidad. Si les parece increíble la edición de Shonen Games, porque hay colores, luces, cosas, referencias, la temporal, una maravilla por todos lados. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes hacen esta magia increíble? Nuestros panas, los Catos.
Los Catos.
Los Catos son Cata y Cato, una gente increíble y maravillosa que se mete unos fumes psicodélicos increíbles para producir contenido audiovisual maravilloso. Han trabajado en series, en películas, son directores, son cinéfilos, saben de toda vaina en relación a esto, yo no sé nada. Han trabajado en documentales, una gente, pero que mira, te echa pata de coñazo por todos lados y rayos, son impresionantes.
Y tienen el corazón más lindo del mundo.
Es cierto. Y si pueden, bueno, síganos en sus redes, tienen contenidos increíbles, como por ejemplo hace poco sacaron uno de Agente Elvis, que es una reseña muy corta pero maravillosa de una serie de Elvis que está animada, donde Elvis es un superhéroe detective, no sé qué vaina. Pum.
Tenemos
maravilloso.
Que ver.
Maravilloso. Ya saben, pueden seguirlo en
@catosmix en Instagram.
Vaya. Y si el contenido friki no es suficiente, pueden ir con los panas de Píxeles y Robots, que son una maravilla. Tienen un podcast increíble en YouTube que es un deleite para los frikis que les encanta Star Wars, todas esas cosas mágicas, maravillosas, superhéroes y Marvel y tal. Ellos son 3.
Pat,
que es un ingeniero increíble, arquitecto, diseñador de robots, que dice que estuvo en el sueño de los Metal Gear, pero no sé si sea verdad. Pero
¿qué?
Sí, se lo acabo de inventar, pero es divertido.
Luis,
que es un shinigami de corazón maravilloso, que sabe un montón de videojuegos y está allá ahí con estos chicos ahí hablando, dando información ahí chum maravillosamente.
Y Juan Carlos,
que es un pana que tiene una colección increíble de juguetes, estos, claro, juguetes de gente grande, ¿no? Juguetes de gente de billetes, o sea, que unas cosas de Star Wars, que unas cosas de superhéroes, que unas maquetas, que
todo
una
lo
vaina.
Que sea Shonenki.
Sí, claro, todo lo que sea Shonenki tendría con mucho más dinero ahí. Así que ya saben, ya el Patreon ganas más plata para hacer muchas cosas divertidas.
Pueden conseguirlos en YouTube en Píxeles y Robots guión.
Estos panas salen todos los domingos en vivo a las 12 del mediodía en la hora zona este de los Estados Unidos. Así que vayan, siguen en YouTube y no se los pierdan.
Y esto fue Amor, Amor Publicidad.
Bien, como el otoño ya tiene que ser hermoso, ni maravilloso, ni eterno, llegaré a los años 2000 y con ellos llegaría a unos nuevos Monkey Island que harían que mi corazón se rompiera en muchos pedazos.
Pero ¿por qué siempre tienen que caerlo, aunque sea una vez?
Lo que pasa es que yo siento que al final quisieron como optimizar las cosas. Aparte, ya no estaba Ron Gilbert en el proyecto, aunque tampoco lo estuvo en el 3. Pero en el 3 es un juego muy bien hecho, proyectos de bebé. Y en Monkey Island 4 quieren como aprovechar el juego para todo. Es como que listo, hagamos un juego que sirva para PC y para portearlo a consolas.
Ok. Okay.
De hecho, el que tienen allá atrás es el Monkey Island 1 que portearon para Sega CD en los 90.
Ah, qué lindo.
Se podía jugar para Sega CD en los 90.
Tenemos pero, que hacer un unboxing.
Sí, total. Pero querían hacer algo que funcionase en esa época correctamente con las consolas actuales. Y sacan la versión de Monkey Island 2 para PlayStation 2.
Okay.
Y para computadora.
¿Pero por qué no te gustaba el juego?
Lo que pasa es que hay un montón de cambios que no me cuadraban. Por ejemplo, sacaron todo este arte maravilloso que tenías que estaba dibujado, que era increíble, y lo convirtieron en 3D. Y es el 3D de esa época. Es un 3D que es muy tosco, que no se ve tan bonito, que se ve raro. Y una estética que no me parecía la mejor para un tipo de juego. Y lo que más me dolió aparte de eso es que sacan el point and click. Porque ahora todo es como caminar e interactuar con el teclado en el caso de la computadora o con los controles en el caso del
oye,
mando.
Pero siento, no me suena mal.
A mí no me gustó. Ojo, yo me acuerdo que había un pana tuyo del colegio, que era burda de alto, ¿cómo se llama? Que le encantaba Zelda.
Daniel.
Sí. Él amaba Monkey Island 4 y odiaba Monkey Island 3. Yo amaba Monkey Island 3 y odiaba Monkey Island 4. A él le parecía que era demasiado difícil el point and click. A mí me parecía que era demasiado difícil jugarlo como él jugaba, ¿entiendes? Porque al final no entiendo qué hacer, porque yo con el mouse voy buscando, ¿entiendes? ¿Qué objetos hay? ¿Cómo los recolecto? ¿Cómo los uno? Aquí es un pedo de ir caminando y hablando y viendo cómo los mezclas con teclado. No me gustó. Este juego en particular lo terminé, lamentablemente, a pura guía. Porque dije, quiero ver qué pasa y no avanza en el juego, no entendía nada del juego. Y dije, no, ¿sabes qué? Me harté. No me acuerdo casi nada de la trama, solo me acuerdo que hubo un momento que me pareció increíble. Que te vas a Monkey Island, te metes en la cabeza de mono de Monkey Island y sale un mono gigante como un robot. Y peleas contra la chica que también tiene un robot en el Monkey Combat.
¿Qué?
Y sale la de mí la cara.
¡Me encanta Monkey
es
Combat!
Lo único que me pareció increíble del juego, que me cagué de la risa y dije, coño, qué bueno está esto. De resto fue medio bleh. No me acuerdo ni del final, no me acuerdo. Lo que nada más una sola vez. Y ahí quedó en el olvido.
No puedo jugar solo ese pedacito del Monkey Combat.
Vamos a buscarlo en YouTube y lo ves y tal. Porque de hecho está cerca del final del juego. Capaz lo hago de nuevo y le doy otra oportunidad y capaz me gusta. Pero en esa época lo odié, pero lo odié demasiado porque obviamente venía con el hype muy alto. Del Monkey Island 3 y lo que viví en esa experiencia. Y aquí fue como que, Mario, ¿qué hicieron con el juego? ¿Por qué me hicieron esto? No entiendo.
¿Pero por qué?
Bien, luego del Monkey Island 4 hay como una laguna, un espacio muerto completamente sin producciones nuevas. Entre 2006, 2007, 2008, en esos años salen remakes de Monkey Island 1 y Monkey Island 2 que se ven como el culo. Porque agarraron toda la trama pixelada del juego, todo el ejemplo pixelado del juego, el diseño, y lo llevaron a 3D. Es el mismo juego. Con voces en inglés, pero con esta cosa dibujada horrible.
¿Y era point and click o caminabas?
Era igualito, de hecho era tan igualito que le dabas un botón y lo convertías en el juego viejo.
Ay,
o sea,
qué bonito, pero eso sí me parece lindo.
Claro, pero al final me vendes un remake del juego que sea como el culo para jugar otra vez el viejo, que esta vez tendría voces en inglés. Solamente eso, ¿entiendes? No, no mucho más que eso. Lo jugué, estuvo simpático, de hecho los compré en Steam, los tengo todos, pero es como, está bien, no me cambió la vida. Me emocionó al principio, pero parece como que no es lo mismo. En el año 2009, Telltale Games, que es una empresa de estas que desarrolla videojuegos que son como historias, no me preguntes cómo ni por qué, porque no tengo el dato, pero crea como unos episodios de Monkey Island, que vendría a ser Monkey Island 5. ¿Okay? Los compré, nunca los jugué, son en 3D también, la estética no me gusta tanto, no sé qué tan buenos o malos sean. La verdad es que los tengo ya hace como 4 o 5 años y nunca hice nada con ellos. Los compré, okay. Los compré porque son Monkey Island y porque están baratos.
Okay.
Lo tengo ahí en el Steam, jamás lo probé. Creería que no fueron tan buenos porque no recuerdo en esa época haber escuchado nada de gente y que mierda, mira esto, no. Es como...
Pero tienes que probarlos para
no sé, hay algo ahí, hay un rechazo completo a eso, ¿no?
Pero, si no son los viejos, en mi computadora 3.1, de Windows 3.1, no lo
sí,
quiero nada.
Sí, sí, no, porque date cuenta que, por ejemplo, el que es en CD, que es el 3, es mi favorito. Y supera, o sea, visualmente es otro pedo, ¿entiendes? O sea, es otra cosa, son dos CDs. O sea, música, animaciones, es muy buen juego.
Me encanta que son dos CDs, dos.
Claro, es que quiero que entiendas que, a ver, te lo pongo de esta manera. Un CD tiene 650 a 700 megas.
Ok. Y el otro eran 5 disquetes.
Un disquete tiene 1.44 megas.
Ok, sí, era enorme.
O sea, estamos hablando que son más o menos 300, son como casi 700 disquetes los dos CDs, ¿entiendes? O sea, es otro peo.
Claro.
Y es otro peo de juego, es muy increíble. Y todavía se quedó allí, si no es que llega nuestro pana Ron Gilbert y reaparece en escena en el año 2022.
¡Vamos!
El año pasado Ron Gilbert sale y dice, epa chicos, tengo un Monkey Island nuevo. Ok, que va a ser entonces Monkey Island 6, digamos, ¿no? Entre la cronología del juego. Y Ron Gilbert hace algo que me encantó. ¿Te acuerdas que vamos a brincar un momento al final de Monkey Island 2?
Claro, al final. Yo estoy esperando que esto llegue a algún punto.
¿Te acuerdas que al final de Monkey Island 2 es que salen unos niños y tal? Y entonces le dicen, papá, mamá, aquí estábamos, no sé qué, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, este juego, el 6, arranca justamente allí.
¡Wow! ¡Me encanta!
Pero no se olvida de las otras entregas.
Okay.
O sea, es como que las otras entregas pasaron, pero son aventuras aisladas de Guybrush.
Okay.
Okay. Es como te lo manejas. Es como que una vez Guybrush fue a un parque de diversiones, porque Monkey Island 3 al final es un parque de diversiones. De hecho, Monkey Island 3 es lo único malo que tiene es el final, que es una mierda, pero es en un parque de diversiones. Entonces habla de que estuvo en un parque de diversiones, hablan de lo que pasó en el 4, de que no me acuerdo qué mierda es, pero está. Hablan incluso de los de Telltale Games, que también están allí. Pero arranca en el final del juego que él dejó. Arranca con los dos niños.
Qué bonito.
Y para mí fue muy arrecho porque es como mierda. Está arrancando justo donde me quedé hace 30 años atrás, ¿entiendes? Okay. O sea, que es lo. Claro, la vuelta que le dio me pareció que es muy inteligente. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo que Chucky, que es el niñito que es LeChuck, y Guybrush, que es otro niñito que está allí, sean dos amiguitos, no son hermanos.
Okay.
Y los que eran los papás, es una gente que estaba por ahí dando vueltas y ellos le dicen, papá, papá, aquí estamos. Y eran joda. O sea, al final, que ¿quiénes son ustedes? Vale, me pa'l coño. Y resulta que el niñito, que es como Guybrush chiquito, es el hijo de Guybrush con Elaine. Y este juego arranca porque Guybrush lo siente en una banqueta en el parque y empieza a contarle sus aventuras como pirata. O sea, aquí le cuenta la aventura que narra este juego, que no se las voy a contar porque está muy bueno.
Wow.
Pueden buscarlo en Steam, está en PlayStation 4, está en la Switch. Yo lo jugué en computadora, yo lo compré en Switch y me arrepentí, no me gusta que no haya mouse. Y este vuelve a la base, a los orígenes. ¿Entiendes? Igual, dos niveles de dificultad, no he jugado a la última dificultad. La animación es en 3D, es como rara, pero es vistosa, es bonita. ¿Entiendes? O sea, es un diseño diferente, pero a mí me encantó. Me encantó el diseño, me encantó la trama, me reí que jode. Hay un montón de referencias a juegos viejos que me parecieron súper entrañables desde todo punto de vista. Fue un juego que disfruté un montón. Si tienen la oportunidad, denle el chance de que lo jueguen. Para cerrar, mi favorito de Ron Gilbert es el Monkey Island 2 y en la saga en general el Monkey Island 3. Pero este último, el 6, está muy, muy bueno. Si pueden, denle una oportunidad.
Corazoncito.
Los jueguen y cuenten qué les parece. Bien, Shonini, hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado un montón, tanto como yo amé la saga Monkey Island y que a alguien le entre entonces esa cosilla de coño, quiero buscar y jugarlo. Pueden ir al Discord, tenemos un canal de episodios, estamos hablando cada vez que lanzamos un episodio, lanzamos comentarios, lanzamos unos links ahí medio extraños que te llevan a cosas mágicas y maravillosas. Así que si pueden, pues vayan al Discord, ahí está en la descripción el enlace, y se registren y se meten y van al servidor y hablan y comparten, que es una maravilla, un poco de gente vieja como yo, que le encantan los juegos viejos, y también compartiendo ahí, no, qué tal que yo jugaba esto, no, qué tal que yo jugaba aquello, una maravilla indescriptible. Y también recuerdo que pueden ir a nuestra página web,
shonengames.net,
donde encontrarán
todos los episodios, primera, segunda temporada, Shonen Game Podcast, concursos, juegos, entradas, blogs, de todo.
Es una maravilla la página nueva. Ok, y pueden seguir nuestras redes sociales,
@shonen.games en Instagram, y también tenemos ahora Threads. Así se dice, chicos.
Threads. Son demasiado pequeños. Threads.
Y en Twitter, @shonen_games.
Muy bien. Y tenemos episodio del podcast todos los lunes,
a las 8 p.m. Venezuela, 9 p.m. Argentina.
¿Y los viernes qué tenemos?
En vivos.
En el mismo horario. Y si no es suficiente que me escuches la huevonada todos los lunes y todos los viernes, te metes en el Patreon, más tus millones. ¿Y qué tienes entonces?
Vas a poder conseguir un episodio a la semana donde hablamos de películas, hacemos reseñas. Y además un Ale Facts,
donde Ale juega
y no se desnuda
ni muestra las patas. Todos los episodios de Shonen Games son editados por
los Catos. ¡Miau!
Síganos y denle amor, que su contenido es brutal.
Arroba Catos Mix.
Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
Bueno, Yolini, hasta acá llegamos. Nos vemos. Bye, bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games y suscríbanse al canal de YouTube.